Psicología cafeínica, episodio número 79. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. Te doy la bienvenida de nuevo aquí a este podcast, este humilde lugar, esta humilde cafetería en la que trato de compartirte reflexiones y conocimientos que voy descubriendo tanto en mi práctica profesional como psicólogo, como en lo que voy considerando importante, relevante en mi día a día, en mi cotidianidad. Así que primero de todo también desearte que hayas tenido una buena entrada de año o una feliz entrada de año, o como más íntimamente me gusta desear que hayas tenido una entrada de año tranquila, sobre todo sana, donde las principales cosas importantes en la vida estén preservadas, estén claras y estén estables, ¿no? En esta época creo que pocas cosas se pueden pedir, al menos yo siento que no hay demasiadas cosas a las que pedir a la vida, pero las básicas que sean fundamentales y que sean las imprescindibles para tener un día a día sobre todo pleno. Como me gusta empezar los podcasts, yo me presento, me llamo Fran Jódar, soy psicólogo y bueno, te doy la bienvenida a este podcast, te doy las gracias por haber confiado en el título del podcast o en el título del episodio o en la foto que hayas visto y que te hayas animado a escuchar este humilde podcast. De esa manera me ayudas enormemente a seguir creciendo y a seguir teniendo un conocimiento de las cosas que voy compartiendo para ir mejorando este canal. Así que bienvenida, bienvenido a este lugar. Y si eres una persona que me sigue desde ya hace tiempo, pues de nuevo, como siempre sabes que también me gusta decir, te agradezco tu fidelidad y el hecho de que sigas apostando por psicología cafeínica. Yo hace ya unos días, semanas, que tengo muchas ganas de coger la grabadora, de empezar a compartir conocimientos, reflexiones que voy teniendo, y por fin he podido encontrar un ratito de tranquilidad en el que poder sentarme, preparar correctamente todo el equipo para grabar algunas reflexiones. Y además para mí esto es como si fuese un momento personal, súper íntimo, donde me siento realizado, y esto me da la energía, las ganas de seguir adelante con la vida, de afrontar las dificultades de otra manera, sintiendo que estoy teniendo pues una vida como me gustaría, una vida plena basada en mis valores. Y este podcast para mí la verdad es que es uno de mis pilares, ¿no? Donde yo siento que me realizo personal y profesionalmente. Así que estoy aquí sentado dispuesto a compartirte reflexiones que, como te digo en el título del episodio del podcast, reflexiones que he aprendido en estos 2 años de pandemia. Me hubiese encantado, por ejemplo, hacer un guión mucho más elaborado, más estructurado, en el que compartirte conocimientos y que no me olvide ninguno de estos aprendizajes que he ido acumulando a lo largo de estos 2 años de pandemia, pero lo cierto es que tampoco dispongo de mucho tiempo, así que doy prioridad más a lanzarlos directamente conforme voy identificándolos, conforme voy recordando las cosas importantes que me han pasado y las conclusiones que he sacado en estos 2 años, y que de esta manera, pues más que la perfección de lo que me hubiese gustado hacer, pues tú tengas el resultado de algo espontáneo, algo fresco, que es lo que me gusta compartir en este podcast. No sé cómo habrán sido tus navidades. Para mí han sido unos días muy especiales de estar muy ligado a mis seres queridos, no como quizá me hubiese gustado, porque yo proyectaba quizá unas navidades en más compañía, con momentos de mayor tranquilidad, de mayor espontaneidad, y la verdad es que esto no se ha dado, porque seguro que también a ti te habrá pasado. Que habrás tenido muchas situaciones en las que había gente con la que quería estar, que estaba contagiada del virus, o tú mismo, tú misma, puede ser que te hayas contagiado, porque hay una enorme cantidad de gente que ahora en este periodo se ha contagiado del virus, y estoy seguro que tal como me ha sucedido a mí, pues no habrás tenido las navidades que te hubiesen gustado o que te habías imaginado. Pero por otro lado, pues para mí han sido unas navidades que me he sentido muy ligado a las personas fundamentales que forman mi núcleo familiar y esas personas quizá pues que son incondicionales, a las que sí o sí quería ver. Y afortunadamente he podido estar con estas personas y han sido unas navidades bonitas, bellas y dentro de lo que cabe estoy contento. Además también he tenido tiempo para hacer cosas que me apetecían hacer, como por ejemplo leer mucho, poder ir al cine y ver algunas películas que quería ver, y la verdad pues ha sido muy productivo este periodo en cuanto también a ocio y a disfrute, algo que por ejemplo no imaginaba que me podía pasar, pero la verdad es que pues sí, he podido por ejemplo ir al cine a ver Matrix, que es una de mis sagas favoritas. He visto también Spider-Man No Way Home, que es una de las películas que también quería ver porque bueno, me atrae todo lo que es la ciencia ficción, los efectos especiales. Y he leído dos libros, el primero bastante largo, que es el de Will Smith y su biografía, y el segundo, el de Ángel Martín, este más corto, pero muy intenso, la verdad es que muy interesante las cosas que comparte Ángel Martín. Se llama Por si las voces vuelven, y estoy convencido de que habrás oído hablar de este libro porque ha sido uno de los, o es todavía, uno de los bestsellers de este periodo. Y la verdad, pues estas lecturas me han aportado cosas muy profundas, muy interesantes, reflexiones ricas. He estado subrayando, he estado tomando ideas para episodios del podcast, y ahí tengo un material que te compartiré en los siguientes episodios. Pero independientemente de lo que yo pueda compartir, pues han sido lecturas que me han aportado momentos de sentirme como cuando era adolescente, ¿no? Leyendo estar conmigo mismo en esta sensación de foco, de concentración en cosas que te gustan y estar adquiriendo conocimientos y experiencias enriquecedoras. Así que estoy muy contento por ese lado. Y tenía ganas también de hacer este episodio del podcast para compartirte pues eso, esas reflexiones que yo creo que en estos dos años de pandemia pues nos podemos parar, ¿no? O nos tenemos que parar a pensar exactamente qué nos ha sucedido, qué estamos sacando como conclusiones, hacia dónde está yendo nuestra vida, cómo le podemos sacar partido a lo que nos está sucediendo, si es que le podemos sacar partido. Y yo he encontrado algunas cosas que me gustaba compartir. Además, esto para mí es como un ejercicio de introspección personal. Grabarlo en el podcast me obliga, me fuerza a pararme, a elaborar más esas ideas, a sacarle un poco más de jugo y ver dónde me conduce todo eso. Así que aquí estoy dispuesto a compartirte estas ideas que te puedan también, o espero que te puedan resultar de utilidad también a ti. La primera reflexión, conclusión, aprendizaje importante es uno que no es que tenga que ver con estos dos años de pandemia, ya viene de la etapa previa, pero digamos que este periodo me ha hecho ponerlo en práctica con mayor asiduidad, con mayor intensidad, con mayor decisión, determinación, y que veo que tiene muchos frutos, ¿no? Y es el de la aceptación incondicional. Algo que ya te he ido compartiendo en los episodios anteriores y puedes echar atrás en el feed del podcast, pero que en este periodo pues se pone como muy fácilmente a disposición esta reflexión, ¿no? La de la aceptación incondicional. Y esto pues en mi día a día yo lo veo reflejado básicamente pues en las ideas que nos conformamos acerca de cómo iba a ir este periodo, cómo iba a ser nuestra vida, cómo iba a ser la sociedad o la idea que tú tenías de lo que te iba a rodear, de lo que te iba a acontecer, y entender y aceptar lo que surja. Yo me imaginaba que a estas alturas pues la vida estaría más normalizada, que podríamos tener unas relaciones sociales más seguras, que íbamos a perder el miedo al contagio, que esto iba a empezar a permitir a la gente tener unos vínculos mucho más espontáneos, más basados en algo profundo, en el afecto más profundo. Y por una parte veo que las relaciones no se normalizan o que no se pueden normalizar y que hay como un poco tiempos convulsos, ¿no? Movimientos convulsos. Yo no me esperaba, ¿no? A estas alturas que estuviésemos así, pero me hace, como te digo, trabajar la idea de la aceptación incondicional. Y esto implica ver las cosas como son y no como a ti te gustaría que fuesen. Un aprendizaje fundamental que nos aporta la corriente filosófica, si es que lo podremos decir así, porque también es una disciplina del budismo, que yo aplico siempre en mis sesiones terapéuticas con las personas que trabajan conmigo para lo que son las dificultades vitales o psicológicas, emocionales que las personas experimentan y que aplicado a mi vida tiene todo el sentido del mundo, porque en este tiempo han ido pasándome varias cosas, como al resto de personas, mi vida ha experimentado diferentes cambios de rumbo, diferentes eventos desestabilizadores y este aprendizaje para mí es fundamental, porque podría dejarme llevar por esa tentación de que las cosas deberían de ser de otro modo, de que no me debería haber sucedido esto, lo otro, esta persona debería de comportarse así, no de esta manera. Y este aprendizaje me hace ver con claridad lo que me sucede, ver con claridad lo que está sucediendo y aconteciendo en el mundo. Y de este modo no acumular frustración, que es una de las principales utilidades que yo le veo a esta reflexión, a este aprendizaje. No acumular más frustración de la que ya te comporta el hecho de que las cosas no sean como a ti te gustarían. Y ver lo que te está sucediendo, convivir con lo que te está sucediendo, aceptar el malestar, aceptar lo desagradable de las cosas que te acontecen de una manera más pura, de una manera más genuina, tal y como es, tal y como debería ser y no tal y como a ti te gustaría. Y una vez que nos centramos única y exclusivamente en el dolor de cómo suceden las cosas, nos ahorramos ese dolor secundario al que llamamos sufrimiento, que es un dolor gratuito, una capa de dolor a veces incluso mucho más intensa que la del dolor genuino de las cosas que te frustran. Y de este modo parece que como que la vida se libera de peso, adquiere otra dimensión distinta, a veces incluso más amable, aunque no necesariamente. Y a mí me ayuda a sentirme más liviano, sentirme que puedo concentrarme en cosas que realmente me importan. Y a veces pues ese lado más amable aparece, veo que no es tan trágico, no es tan horrible como mi mente me muestra, que veo también cosas donde puedo disfrutar, donde tengo un margen de maniobra, donde puedo seguir indagando, donde puedo seguir incluso sorprendiéndome. Y entonces la vida adquiere más sentido. Así que no espero que la vida sea más feliz o acorde a mis expectativas, sino seguir teniendo la lucidez mental para ver las cosas con claridad, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin querer forzar la realidad a un molde en el que no puede caber, porque debe ser así, y yo aprender a convivir, aprender a adaptarme a las circunstancias que van apareciendo en mi trayecto vital y adaptarme a ellas con más filosofía. Al fin y al cabo, para mí, esto es uno de los mayores hitos a los que podemos esperar, ¿no?, en nuestra vida como seres humanos, ir adaptándonos con mayor filosofía a las cosas que nos suceden. Esto, además, a las personas que sufren más la dentadura del miedo, de la ansiedad, de la incertidumbre y que se manifiesta de modo muy intenso en su cuerpo, en su estómago, en forma de estrés, en forma de incluso patologías físicas, psicosomáticas, pueden ver cómo este aprendizaje alivia, porque las personas que no toman conciencia de ello se encuentran en una lucha de no aceptación, de no ver con claridad, de dejarse llevar por esa corriente tan convulsa del miedo, de la ansiedad, entendiendo la realidad de un modo que no se corresponde realmente con lo que hay afuera. Y es que, por ejemplo, pues imaginemos a alguien que está viviendo una enfermedad donde le limita de cierto modo, donde hay aspectos de su vida que no están normalizados, que son incómodos, que son desagradables, que le genera una cierta sensación de pérdida de autonomía, pero que no comporta una gran invalidez en el día a día, en la cotidianidad, que no estás postrado en una cama, en una silla de ruedas, que no necesitas a nadie que te ayude para hacer lo fundamental en tus cuestiones, en tus tareas del día a día, que evidentemente comporta una dificultad porque se trata de una enfermedad, una dificultad física, pero que para lo básico, para lo fundamental, para respirar, vestirte, ir al baño, ir a trabajar, etcétera, etcétera, no te comporta una gran limitación. Pues estas personas a veces pueden ver cómo están viviendo en una realidad paralela, mucho más horrible, mucho más trágica, donde su mente se atormenta porque la realidad no debería ser como es. Esto hace que la dificultad adquiera dimensiones a veces indigeribles, que te crea una indigestión emocional brutal en tu cerebro, ocasionándote, como te digo, pues otros trastornos secundarios que a veces adquieren el protagonismo y el primer nivel de problema. Así que el cuerpo comienza a ser un problema porque no puede asumir lo que está ocurriendo en tu mente. Y aprender a convivir con esas dificultades primarias, las originales, las que realmente empiezan a constriñirte y crear un estado de sufrimiento, de dolor, mejor dicho, pues hace que se alivie todo lo demás. Yo no puedo controlar contagiarme del virus, yo no puedo controlar cómo el virus puede acabar afectándome a mí, o si personas que quiero van a contagiarse y cómo les va a afectar. Esto no está bajo mi control. Yo puedo tomar medidas de seguridad, yo puedo intentar evitar al máximo todo lo que me puede suceder o le puede suceder a otras personas, pero no desde un ánimo de control, no desde la convicción de que puedo controlar el futuro. Incluso no desde la sensación de que el futuro se me muestra tal y como va a ser porque mi mente lo imagine o porque lo sienta en mi cuerpo. Y de este modo adaptarme a lo que yo puedo hacer, tratar de que las medidas básicas estén cubiertas, y una vez que yo haya cubierto esta parte, dejar que todo lo demás fluya como ha de fluir. Si me he de contagiar porque necesariamente la vida va a hacer que las circunstancias coincidan en ese final, o si se va a contagiar a alguien de mi entorno y si finalmente eso va a tener un destino trágico, pues debo de aprender a convivir con esa idea o con esa realidad llegado el momento. Lo que yo creo que no puedo hacer es dejar que la vida espere, posponer la vida para otro momento, posponer mis metas, mis principios fundamentales, la forma en la que yo quiero vivir la vida para un momento en el que yo crea que sea mucho más seguro, mucho más amable. Y por otro lado, para esas personas que sufren porque les gustaría tener más libertad de movimiento, que las relaciones sociales estuviesen más normalizadas, como dar como carpetazo al virus, a la situación de pandemia, y ya directamente dejar que todas las cosas sucedan de forma totalmente espontánea, o que si alguien se tiene que contagiar, que se contagie o se muera, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, esas personas que tienen prisas por vivir y precipitar los acontecimientos, también creo que es importante aceptar incondicionalmente la realidad, y que sí que es verdad que hay espacios donde se pueden normalizar las relaciones, sí que hay espacios donde se puede vivir de manera más espontánea, siempre y cuando uno toma unas medidas responsables, siempre y cuando uno está no solamente mirando la necesidad de placer, la necesidad de divertirse, la necesidad de que la vida me sonría solamente a mí, sino que también mira por la vida de otras personas. Cuando hay personas que debaten acerca de la idoneidad de vacunarse o no, ya que esta vacuna no te evita contagiarte, que no evita que pases una enfermedad, es un argumento que evidentemente pues tiene que ver con una visión individual, y está bien, es tan válida como cualquier otra. Pero a mí también me gusta estar en concordancia, en coherencia con cómo esa decisión afectaría a un modelo social, cómo esa decisión afectaría si todo el mundo la tomase, ¿no? Pues evidentemente no podríamos vivir en una civilización, viviríamos totalmente movidos por impulsos individuales, egoístas, egocéntricos, y esto pues sería un retroceso a momentos de la humanidad donde esto ha configurado sociedades muy destructivas, muy tóxicas, sociedades basadas en los impulsos más oscuros del ser humano. Así que si queremos una sociedad más civilizada, esto comporta también aceptar ciertas restricciones de nuestra libertad en su dimensión más amplia o completa. Comporta hacer ciertas concesiones, ciertos sacrificios, estar conectados mediante la empatía al dolor ajeno, cómo podría afectar. En este caso, pues dar rienda suelta a esa libertad individual siempre y cuando no afecte a la libertad de otras personas. Como segundo gran aprendizaje para mí, y tampoco es novedoso, es el hecho de que el problema no es el problema, sino lo que pensamos sobre el problema. Y esto adquiere dimensiones enormes, ¿no?, en esta situación, porque a veces pensamos que nuestro problema es el virus, la situación de pandemia, la situación de restricción, el toque de queda, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión es cómo estamos viviendo esa situación, cómo estamos interiorizándola, cómo le damos forma, qué pensamientos estamos generando al respecto. Porque estos pensamientos son, en definitiva, los que pueden condicionar nuestra vida. Está íntimamente ligado este aprendizaje al anterior. En este sentido, tenemos que hacer el ejercicio de siempre irnos a la máxima objetividad que podamos encontrar a las situaciones. Yo no puedo confundir una situación objetiva con lo que yo pienso sobre esa situación. Yo puedo creer que algo es terrible, pero eso no significa que algo sea terrible, porque la clave la tendríamos en que si algo fuese realmente terrible, tendría que ser terrible para todo el mundo. Si hay personas que viven de forma terrible esa circunstancia y otras personas que no lo viven así, pues evidentemente aquí hay un margen de interpretación, de percepción. Hay una influencia de mi estilo de vida, de mi historial, de mi condicionamiento, de todo el pasado del que yo procedo y que de algún modo puede estar condicionando cómo yo percibo el problema. Y esto es algo que, por ejemplo, intento poner en práctica mucho con las personas con las que trabajo en terapia, porque las personas vienen muy a menudo confundidas entre lo que piensa sobre el problema y realmente lo que es su problema en sí. Ponemos, por ejemplo, por caso a alguien que sufre estrés postraumático porque ha vivido un acontecimiento terrible, un acontecimiento trágico, violento. En este sentido, el acontecimiento está en el pasado, el acontecimiento ya ha sucedido, el acontecimiento ha generado un impacto, pero cómo yo me relaciono con ese malestar, cómo yo le doy cabida a ese malestar en mi día a día, cómo yo dejo que eso condicione las decisiones que tomo al respecto, es otro problema. Y eso sí que se puede trabajar. Yo nunca podré olvidar la huella que deja algo traumático en mí, pero sí que puedo adaptarme a lo que yo pienso sobre eso, a la presencia que tiene eso en mi día a día, a los sentimientos que eso me despierta. Ahí yo tengo un margen de decisión muy poderoso. Y a veces ese margen de decisión, aunque nos pueda parecer pequeño, se convierte en un gran margen de decisión que nos crea una vida totalmente distinta, mucho más amable, mucho más apetecible, llena de pequeñas sorpresas, no grandes sorpresas ni grandes placeres, pero pequeñas sorpresas. Y ahí es donde me gusta trabajar y ahí es donde me gusta incidir. Cuando me descubro sufriendo enormemente por algo, pienso, ¿realmente este es el problema? ¿O yo estoy creando pensamientos, creencias en torno al problema que me crean un problema mucho más inabarcable? Y este para mí es un punto muy interesante de reflexión y que trato de ir trabajando en mi día a día. Por ponerte una situación muy personal, por ejemplo, pues hoy se supone que deberíamos acudir a un restaurante, uno de nuestros restaurantes favoritos como familia, tener una de esas veladas especiales para celebrar un cumpleaños importante de alguien que queremos mucho en la familia. Y hemos decidido no ir voluntariamente. Podemos ir al restaurante, podemos exponernos a ese ambiente que consideramos en estos momentos un tanto arriesgado porque supone estar en un lugar cerrado lleno de mucha gente, con una alta probabilidad de que gente que esté allí no sepa que está infectada por el virus y que pueda transmitirlo, ¿no? Entonces, no es que no podamos hacerlo, podemos hacerlo, simplemente que tomamos la decisión de no hacerlo. Pero si pensamos en que esta situación es una mierda, en que vaya putada que es que no podamos ir a un restaurante porque, claro, no vamos a contagiar, que yo quiero que vuelva de nuevo esa situación de libertad que tenía antes, poder viajar tranquilamente. Tú puedes hacer todo esto en la actualidad. Lo que pasa es que eso comporta unos ciertos riesgos. La cuestión es si quieres asumir esos riesgos o no. Nosotros en nuestro caso no queremos asumir esos riesgos, pero no lo vivimos de forma trágica o con un nivel elevado de frustración porque sabemos que es una decisión, estamos escogiendo, ya tenemos la oportunidad de decidir entre una opción y otra y eso aligera enormemente la carga de frustración que puedas tener porque hayamos decidido no ir a nuestro restaurante favorito para decidir. Y en esta cuestión, a nuestro restaurante favorito para celebrar. Y este es un punto muy común para muchas circunstancias que vivimos, ¿no? Darnos cuenta de que en realidad nadie nos está forzando a nada, sino que nosotros, en base a las circunstancias, estamos decidiendo. Pero si lo vivimos como una imposición, si lo entendemos como que nos están forzando, que nosotros decidiríamos otra cosa, entonces es donde vamos a sentir un gran nivel de malestar, de sufrimiento y donde se va a generar una tensión que quizá puede ser innecesaria porque podamos entender que realmente es algo que decidimos y de este modo nos responsabilizamos. En tercer lugar, una reflexión para mí que tiene mucho valor o tiene como un significado simbólico importante es todo en su justa medida. Y a esto me refiero tanto en el trabajo, tanto en la implicación con tu pareja, tu familia, tus amistades, tus hobbies, las cosas que te producen placer, satisfacción, gratificación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta este tiempo que durante una parte importante de mi trayectoria personal, los últimos años sobre todo, pues he estado muy volcado en la productividad, en generar cosas, en crear cosas, en sentirme útil, en sentirme que estoy creciendo, autorrealizándome en lo profesional. Y a veces esto me ha hecho sufrir enormemente porque cuando estaba teniendo un tiempo personal de calidad, sentía que estaba desaprovechándolo porque no estaba invirtiéndolo en crecer, en hacer cosas que me hacen tener una trayectoria profesional más honda. Entonces, poco a poco he ido aceptando que también tengo que dedicar mis esfuerzos a otros ámbitos de mi vida y en este sentido, pues en el último mes, dos meses, como te contaba también creo que en el episodio anterior, pues he estado dejando que toda esa mentalidad de ultraproductividad pues fuese distanciándose un poco de mí para ver qué exactamente quiero que se quede en este nuevo estilo de vida, más relajado, más sosegado, puesto que no necesito estar acumulando cosas, no necesito estar acumulando éxito porque ya me siento realizado. Entonces me ha servido mucho sentir que no tengo esa obligación a ser ultraproductivo, que no tengo que seguir explotándome personalmente para sacar más de mí en lo profesional, laboral, económico. Y por otro lado, ese distanciamiento de la exigencia de la productividad en mi día a día también me ha hecho disfrutar más de otros ámbitos de mi vida, a veces incluso pues abandonando por un momento o por momentos cosas que me gustan también hacer, como por ejemplo pues este podcast, plantearme nuevos proyectos que me gustan desde lo intelectual, como por ejemplo seguir escribiendo, no sé, pues un libro, seguir publicando de vez en cuando cosas que me interesen en redes sociales. Esto también lo he como dejado en un segundo plano este tiempo porque le he dado más importancia pues a mi implicación familiar, a estar con mis hijos, con mi pareja, a disfrutar de forma totalmente libre y espontánea el tiempo físico, el plano más físico, más de realidad, no estar centrado en mí mismo, en mis necesidades individuales, pero también puedo apreciar observándome y haciendo un ejercicio de meditación, de introspección, que si abandono por otro lado mis inquietudes individuales, mis principios que rigen la vida más íntima que llevo conmigo mismo, pues eso también hace que se generen pequeñas frustraciones que podrían dar lugar a otros problemas. Así que creo que todo en su justa medida adquiere una dimensión, un equilibrio idóneo. Y esto es algo que ya decían las personas que crearon el movimiento filosófico del estoicismo. Y cuando lo leí, pues me gustó mucho, porque tenía mucho sentido. A veces reprimimos aspectos de nuestra vida, de nuestra realidad, nos alejamos decididamente de cosas que nos gustaban, pero que entendemos que porque tengan mucha presencia, porque las hagamos mucho o porque dejamos que nos coman mucho terreno en nuestra vida, pues son malas y entonces las desterramos definitivamente. Pero si nos acercamos a las cosas que nos gustan, a las cosas que nos dan, por ejemplo, placer, que nos proporcionan gratificación, distracción, y ponemos ciertos límites, no permitimos que adquieran ese terreno desde la parte más voraz de devorarlo todo por el ansia de gratificación, de placer, pues nos podemos dar cuenta que también tiene sentido. En este aspecto, por ejemplo, pues yo he relajado un poco lo que es la restricción de lo que son las comidas típicas que se ofrecen en las comilonas, ¿no? De Navidad, etcétera, etcétera, como pues el chocolate, el azúcar y todo esto. He intentado relacionarme con ese tipo de alimentación que para mí durante un tiempo he tenido como muy prohibida por mi inseguridad en cuanto a mi aspecto físico, a cómo eso iba a perjudicar mi imagen, a mi seguridad con mi cuerpo, pues he permitido que estén presentes en su justa medida y que también en su justa medida el control sobre mi cuerpo, el control sobre mi imagen se distienda un poco y no se mantengan unos parámetros muy estrictos, ¿no? Que me hagan sufrir porque no puedo variarme nada. Si, por ejemplo, me he relajado y como fruto y resultado de eso, pues he engordado 1,5 kilos, que es lo que realmente me ha sucedido en las Navidades, en este periodo he aprendido a convivir con eso como algo que, por otro lado, pues me ha aportado momentos de satisfacción, ¿no? Pues pues he comido turrón, he tenido cenas muy placenteras durante varios días que me han hecho sentir muy pues eso, muy a gusto. He probado un poquito de vino y eso me ha gustado porque habitualmente no lo suelo tomar y no suelo tomar alcohol de forma habitual. Y he dejado que todo eso esté ahí, que todo esto de alguna manera también me aporte, pero siempre en su justa medida, y que el deseo de más gratificación, de más placer, no transcurra como lo puedo hacer si no tienes en cuenta que también es importante pues estar sobrio, tener una alimentación sana, equilibrada, destinarle tiempo también a las personas y que también puedes o debes tener una cierta planificación de futuro. El cuarto aprendizaje tendría que ver con los vínculos, con esos lazos afectivos que tenemos con las personas de nuestro entorno. Yo, tradicionalmente, como persona sensible, siempre he tenido muchas dificultades, ¿no? A la hora de asumir, el no sentirme querido, aceptado, correspondido en las relaciones, y me ha hecho sufrir enormemente. Gracias a esas decepciones, gracias a esos pequeños o grandes traumas que he tenido durante mi transcurso vital, pues he aprendido grandes cosas, ¿no? Grandes aprendizajes, entre ellos el hecho de aceptar que no se pueden tener una afluencia de vínculos muy diversa o abundante y pretender que esos vínculos al mismo tiempo sean profundos, verdaderos. Así que mi reflexión es que los vínculos, pocos, pero verdaderos e íntimos. Aceptar que hay personas que están de paso en nuestra vida, que son transitorias, que su compañía es meramente circunstancial y que, aunque no nos aporten una relación profunda de esas que recordarás el resto de tu vida, porque se quedan poco, porque no profundizan a un nivel donde nosotros podemos estar disponibles o necesitamos, pero nos aportan quizá compañía cuando nos hace falta, diversión, risa, humor, distracción y que meramente cumplen un papel funcional, pues está bien, no necesitas que se queden más tiempo, no necesitas que sean personas más profundas intelectualmente, que compartan valores tan filosóficos, ¿no?, de tanto rigor como lo que podrías tener tú. Y eso también está bien, pero aceptar cuando esto sucede y no querer convertir a esas personas en otro tipo de amistad que tú no puedes, por más que quieras, hacer que sea. Entonces, yo acepto vivir con pocos vínculos, pero trato de cuidarlos, trato de mostrarme como una persona disponible para esos vínculos y trato de que lo que yo entrego sea verdadero, sea realmente íntimo, tenga que ver con mi naturaleza más auténtica y estar disponible para recibir también lo mismo e interesarme también por ellos de un modo genuino, no siempre estar yo intentando recibir, también aportar y ver que todo eso esté dentro de un sistema equilibrado. Así que he aprendido que tampoco sufro o no es necesario sufrir cuando la situación que vivimos, hay personas que se alejan, hay personas que ya no están disponibles, hay personas con las que ya no puedes compartir con la espontaneidad que te gustaría, hay actividades que dejas de hacer y que antes te daban o te entregaban un placer, un cierto sentido, ¿no?, de estructura, de predecir, ¿no?, qué iba a suceder y cómo, cuándo y cómo te ibas a divertir. Así que, de algún modo, esto yo lo tengo presente y me lo quedo como una guía de reflexión a largo plazo, transversal, en la que irse profundizando y recuperando lo que he sentido, lo que siento. Y si esta situación cambia en algún momento y las relaciones vuelven a ser muy fluidas, muy abundantes, vuelven a estar a un ritmo enérgico, ¿no?, en el día a día, pues entender que eso no necesariamente va a quedarse, que no, eso no necesariamente es duradero, y tener claras mis prioridades. Pocas personas, pero con lazos íntimos y verdaderos. Y por último, el quinto y último aprendizaje, última reflexión que quería aportarte en este podcast tiene que ver con vivir lo que te gustaría recordar, más que vivir lo que tienes que hacer, más que vivir solo lo que te da tiempo a hacer, más que postergar para otro momento cosas que te gustaría hacer o en algún momento cumplir, pues de alguna manera trabajar poco a poco lo que te permita el momento en esas cosas que dentro de unos años, más bien décadas quizá, pues te gustaría recordar haber hecho, te gustaría recordar haber cumplido. Y creo que hay que incorporar como esos grandes sueños, esas grandes metas en la vida, grandes porque son importantes, no quiero que lo confundas con algo ambicioso, aunque también podría ser, pero en mi caso yo lo vivo más como cosas que me gustaría haber hecho, pues me gustaría haber escrito un libro, ¿no? No quiero escribir un bestseller, no quiero hacerme rico escribiendo un libro, sino haber escrito un libro, mira, pues lo he hecho y lo puedo recordar. Y eso está bien. Me gustaría haber tenido hijos, pues los he tenido y disfruto de ello y mi vida de alguna manera también se condiciona y ya no puedo hacer grandes cosas, pero son cosas que me implico y son proyectos que están presentes en mi vida porque yo en algún momento he deseado que cuando pase el tiempo recordar que eso existió, recordar que yo me involucré en hacer eso. Y esto no hay otra manera de hacerlo sino tomando conciencia en el día a día y dándole espacio, aunque no tengas un gran espacio en el momento presente, pero dándole un pequeño espacio para ir trabajando en esos sueños, en esas cosas que te gustaría recordar en tu vida, porque la urgencia y las obligaciones, las exigencias del día a día van desplazando todas estas cosas pensando que seremos felices en otro momento, que ya los cumpliremos en otra etapa, que cuando ya no exista esto en mi vida ya me encargaré de hacer esto. Y creo que eso es un error, porque nunca vas a tener la gran disponibilidad de hacer esas cosas, porque esas cosas necesitan esfuerzo, necesitan constancia, necesitan determinación, que vayas a por ellas de forma decidida. Y si no le puedes dedicar muchas horas, al menos dedicarle algunos minutos, porque algunos minutos en cada día te irán acercando inexorablemente, poco a poco, progresivamente más a ese destino. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte aportado con estas reflexiones aprendizajes que también puedan tener sentido en tu vida, aprendizajes que de alguna manera tú puedas trasladar, puedas traducir en tu día a día, en las cosas que para ti son importantes, que te han sucedido. Y de este modo, pues, hacer como este podcast, pues, un lugar sobre todo útil, más que estar de acuerdo o no en las cosas que aquí te planteo, más que lo que aquí planteo sea algo trascendental o no, pues sobre todo utilidad, funcionalidad, compartir, para de este modo pues ir enriqueciéndonos los unos con los otros. Así que te invito a que compartas el episodio con las personas que te preocupan, que te interesan, que crees que también puede ser de utilidad escuchar estas palabras. Te invito a que dejes tus reflexiones, tus comentarios, lo que te gustaría aportar en los comentarios del episodio, que te suscribas al podcast y formes parte de esta pequeña y querida comunidad de psicología cafeínica, y que de este modo pues hagamos esta comunidad pues un lugar muy, muy amable, muy, muy útil, muy rico, en el que seguir acumulando, seguir teniendo ideas para tener una vida mucho más significativa, con sentido. Por supuesto, también ya sabes que me gusta que me digas qué temas son interesantes para ti, que me plantees algunas cuestiones que te serían de utilidad, traducirlas a un podcast, porque muchas veces pues recibo peticiones de gente que me envía un email para que le responda a sus problemas de forma específica, y claro, yo esto no lo puedo hacer porque primero no es la idea, ¿no? Recibir asesoramiento psicológico mediante un email cualquiera. No hay otro modo de salvar un proceso terapéutico si no es mediante una terapia, iniciando una terapia. Y tampoco podría estar respondiendo individualmente a las personas que me escriben para recibir un asesoramiento, porque entonces que no tendría tiempo directamente para hacer cosas que necesito hacer en mi vida. Así que muchas veces la utilidad de todo esto es aunarlo, preocupaciones comunes a varias personas en un episodio del podcast, donde pueda aportarte una reflexión general, y de este modo pues a varias personas que tengan la misma inquietud, dificultad, pues de este modo de aportar esa reflexión que pueda ser de utilidad. Así que te invito a que me envíes esas temáticas que son de tu interés, y yo seleccionaré las que son más frecuentes en las dificultades que me va planteando las personas que me escriben, y de este modo pues hacer los episodios de psicología cafeínica también más adaptados a esas inquietudes, necesidades, dificultades que tiene la comunidad de psicología cafeínica. Te dejaré abajo toda la manera de contactar conmigo, mi email, mis redes sociales, para que investiguen más en las cosas que hago. También tienes un enlace a la red social Buy Me a Coffee, que es una manera de sostener este podcast, de contribuir a su continuidad, a su sostenimiento, con una pequeña donación, que sería como invitarme a un café, y te lo dejo también ahí más abajo. Y yo, como siempre, me despido y te envío un abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras, y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.